the Sounders is here!
Back check.
Back check is... Back check!
One for Danny!
Back check!
Muy bien, bienvenidos a Soccer Bar. Ahí tenían a los jugadores del Seattle Sounders lanzando los salmones, los pescados en el mercado, el tradicional mercado de Seattle. Obviamente hay mucha, pero mucha ilusión de cara a lo que se viene. Con esto arrancamos, tenemos la previa de lo que son las finales de conferencia aquí en Soccer Bar. Bienvenidos. Hoy es el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, pero nosotros somos medio locos y estamos trabajando. Mientras todo el mundo se está rascando, nosotros estamos trabajando acá. Muy bien que se rasquen, me parece muy bien que tengan un día libre. Está muy bien. Nosotros hemos decidido hacer el programa hoy, así que saludos para todos. Gracias a la gente que siempre nos sigue, que se suscribe a nuestro canal. Háganlo más a menudo, por favor. Nos van a ayudar muchísimo, muchísimo. Saludo a todas las plataformas que reproducen nuestro video y también nuestra señal de audio. Momento de presentar a todos los que están aquí. Hoy estamos todos, mesa completa. Señor Rojas, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda el pavo? ¿Ya está medio ahí listo para empezar a cocinarse o todavía no? ¿O no hay pavo? ¿Cómo es la onda?
Don Diego, nunca mejor dicho, ¿no? Poniendo la mesa hoy. Poniendo la mesa para el fin de semana. Y bueno, mucho fútbol. Ojalá, no sé si ojalá sorpresas o mejor que no haya sorpresas. Pero bueno, dos partidos muy interesantes de los cuales sacaremos obviamente el finalista, ¿no? Quedan cuatro optando por el título.
Exactamente. Señor Moreno, ¿usted es el encargado del pavo o no?
Mi papá es el que se encarga de los pavos. Ya me pasaron la receta, pero hasta que él decida entregarme el honor del pavo, no voy a empezar a hacerlo, pero por ahora él hace el pavo. Yo me encargo de las bebidas, una bebida de, ¿cómo se llama? De Día de Acción de Gracias, especial.
Lo hacemos para bajárselas, ¿no?
No, exactamente, hacerlas, no bajárselas, sí. No, algo que siempre es como una tradición que yo hago ciertas cosas como bonitas, entonces hice como unas esferas con cranberries adentro y cositas para los niños con ositos de goma, o sea, así como para que sea chévere la cosa.
Usted, o sea que usted tiene su habilidad de hacer art craft, dirían acá, ¿no? O sea, de hacer cosas para...
Un poco creativo, pero gracias a ustedes por estar con nosotros, aquí nosotros
yo
también,
tengo, como yo lo tengo, digo... Mire, yo tengo prueba del tema de las bebidas. Le voy a mostrar lo que era el señor Nico Moreno el otro día, viendo el partido frente a Los Ángeles FC. Sí, ahí está, con todos los borrachos del Sonder junto. ¿Eh? Ahí estaban festejando, y atrás está el señor Moreno por ahí atrás, que no lo veo aquí en primer plano, pero bueno. Ahí todos en el festejo del gol de Morris. El gol de Morris, ahí estaba todo, ya se habían tomado hasta el agua de que había en el establecimiento, no quedaba nada. Y bueno, está bien festejado. Bueno, que la pasen muy bien. Gracias a los dos por siempre estar aquí en Soccer Bar. Así que hoy que es el día de Acción de Gracias, de dar las gracias, gracias a ustedes y gracias a toda la gente que siempre nos sigue. Se vienen dos partidos sumamente interesantes. Obviamente, al ser finales de conferencia, tienen un plus, un extra. Esta creo que es... por el Galaxy, por la historia del Galaxy, por los títulos de Seattle, para que no se me ofenda, señor Moreno, creo que es la más atractiva, la más dura, no sé si la más pareja también, puede ser que sea, obviamente con un equipo muy obligado, Galaxy, por historia, por lo que hizo hasta ahora en el torneo y porque tiene que volver a cosechar títulos. Siempre lo decimos en todas las ligas, los grandes deben mantener en etapas ganadoras, y Galaxy hace muchísimo tiempo que perdió esa etapa ganadora y que perdió cartel de grande, entonces lo necesita, ¿no?
Uh-huh. La última vez de hecho que fue campeón le había ganado la final de conferencia a Sierra.
Claro, usted lo contó. Porque,
evidentemente esto
no se equipos... lo recuerde, no se lo recuerde a Moreno.
Ah, sí.
Claro.
Quien no recuerda su historia está condenado a repetirla.
De acuerdo.
Estos dos son equipos desde que Seattle Sounders está, que siempre están ahí peleando, ¿no? Arriba, por llegar a finales, por los títulos y tal. Entonces, es para el Galaxy es demasiado tiempo sin pelear, porque Sounders obviamente, aunque ya es un recontraestablecido de la liga, pues es más nuevo en comparación del Galaxy. La última vez, como decíamos, se enfrentaron en esa final de conferencia, Galaxy ganó y terminó siendo campeón Galaxy de la liga, pero esta vez estoy absolutamente de acuerdo. Para mí es la liga del Galaxy para perder, en el papel.
Sí, no, en el papel es el equipo que no solamente lo ha mostrado porque tiene un gran plantel, pero es el que tiene mejor forma, es el que ha sido más dominante, tiene 15 goles en la postemporada, ha sido fantástico, parece imparable. Seattle, y lo hablaremos en un momento, no está ni siquiera al 100% y no va a llegar al 100%, no va a llegar al 80% a este partido. Entonces, son muchísimas cosas, está en casa con su gente, tiene un técnico que parece que sabe exactamente cómo poner el plantel necesario para hacer lo que quiere con cualquier clase de oponente.
No habla tanto paraguas tampoco, porque parece que fueran huracán ustedes, más o menos, que van a pelear. No,
que cuando les cuente yo... lo que está pasando aquí en Seattle, es que no va a haber de otra.
Depende, una cosa es si lo vio, otra cosa es si le dijo Brian, porque si le dijo Brian hay que creerle la mitad.
No, es que Brian está tratando de ocultar las... Pues no ocultarlo, eso es una mala palabra. Está haciendo lo que un técnico hace, que es sin decir mucho.
Jueguitos mentales. ¿Usted sabe cuántas veces se han enfrentado estos dos, como se dice en inglés, for all the marbles, en un partido definitivo?
Son cuatro
veces. No, siete veces. Dos entrenadores. Y bueno, para recordarle a Nico algo más positivo que lo anterior, Seattle Sounders quedó campeón ganándole a Bunny, ¿no? En Toronto, ¿no? Uh-huh. O sea que también la historia entre estos dos es larga, es interesante porque se conocen tanto los equipos como los entrenadores, como los espíritus de sus aficiones. Todo el mundo sabe que Brian Snitker y Seattle Sounders va a morder, a pegar, a incomodar, a no dejar jugar. Es así.
¿Qué once podemos esperar, Nico, por ejemplo, de Seattle en ese aspecto? O sea, ¿puede haber algún cambio de posición, de aguantar con una línea más?
Creo que se arriesgue Snitker a hacer lo que hizo Juan Carlos Osorio anoche, pero bueno.
No, sí, bueno. Está bien.
El caso con Seattle es que en este momento no sabemos ni siquiera si Nuhu va a jugar este partido.
Es la de menos, eso es la que menos importa.
No, es la de menos porque Reed Baker-Whiting, que es el que maneja esa posición, también está lesionado, no va a estar. Yo se los digo aquí, Brian Spencer dijo que era 50-50, el chico no llega. Él dijo que Yemar Gómez Andrade estaba 60% posibilidades de que juegue. Él no va a jugar. Primero que todo, el mejor defensor que tiene, uno de los mejores de la liga, el líder de esa línea de cuatro, Nuhu, que por más de que no le guste a nadie, es un jugador importante para Seattle, un jugador que lo ha venido haciendo. Y sí, ahora que no va a estar...
Mejor sin él. Lo de Jamar sí es muy clave, porque es que el equipo juega no solamente por el tema defensivo, sino que el equipo juega mejor con Jamar ahí, porque... Por la presencia de Jamar, por el comando de Jamar, y no hay, creo, un reemplazante con capacidades
por el juego a ese nivel. Aéreo.
No solamente eso, pero es que él es el jugador que también corrige cualquier error que tiene. Él le da toda la libertad a Jackson para que suba, para que arranque, porque tiene a Gemma que está con la habilidad para cerrar espacio, porque es un central que puede defender en espacio abierto, que no es algo fácil para cualquiera. Nathan tiene menos de 100 minutos esta temporada, y más allá de que entró y hizo un trabajo bueno, no lo podemos necesariamente comparar con Yemar Gómez Andrade.
Nathan es mucho más lento. Nathan no es mucho,
yo más
no
creo pequeño, que
sea tan grande, exacto. Uh-huh. Nathan es bueno con la pelota en el pie, con la salida, correcto. Pero Seattle no sale construyendo, o sea que da igual, bueno, la pelota larga le puede servir, pero es un perfil completamente distinto.
Entonces las cosas le complican, entonces son cuatro jugadores, porque Paul Rothrock también dijo Brian Smetser que está fuera para el resto de la temporada. Paul Rothrock había sido el único jugador consistentemente jugando.
Pero se arreglaron sin él, Moreno, y se arreglaron.
Correcto, pero porque estaba Reed. Ahora no está Reed, ¿me entiendes? Entonces, se queda pero sin
bueno,
soldado.
Bueno, pero, a ver, responda la pregunta. O sea, con esas bajas, ¿cuál es el 11?
Hay dos maneras. Sí, porque todavía no sabemos si llega Nuhu o no. Primero, la verdad que es sin Nuhu. Sin Nuhu sería...
Sin
Nuhu sería línea de tres, Jay Bell, Jackson Regan, Nathan. Les tocaría por izquierda o forzar a Jordan Morris a jugar como el carrilero, o tener que aguantarse con Pedro de la Vega por ese lado, por el otro lado, el otro no, lateral o carrilero.
No, ahí tendría que ser Roldán.
No, porque es que no lo va a cambiar de perfil a Alex Roldán, no lo va a cambiar de perfil, es así de simple, lo ha hecho en el pasado, no le ha funcionado, entonces no creo que vaya con esa opción. Puede ser, pero yo lo dudo. Por derecha Alex Roldán, el medio campo ya lo sabemos todos, empezando con Cristian Roldán y Obed Vargas. Afuera serían of course, Albert Rusnak, Pedro de la Vega, Cristian Roldán y arriba Jordan Morris. Ese es el equipo. Si no está Nuhu, si está Nuhu, creo que va a línea de cuatro, juega con Jay Bell y con Jackson Regan como centrales, con Nuhu por izquierda y Alex por derecha. Esa sería la mejor opción para Seattle si llegase a jugar este partido, porque lo habló Brian Messer durante la conferencia de prensa, él no quiere estar tan retrasado como estuvo contra el AFC, porque el punto de que él quería hacer eso contra el AFC es porque él pensaba que no era tan cómodo el AFC con el balón que sin el balón. El LA Galaxy es igual de cómodo con el balón, sin el balón, tiene demasiados jugadores para dejarles y darles el protagonismo. Él quiere jugar mucho más adelantado, según nos dijo en conferencia de prensa. Entonces, para mí, él va a querer jugar con línea de cuatro, pero si no, muy difícil.
Eso es puro cuento. Él no va a jugar adelantado porque, primero, si no tiene el central más rápido, ¿cómo? ¿Cómo carajos se me salió? Ya, lo iba a decir así. ¿Cómo carajos va a regalar las espaldas? No va a jugar a él.
No existe. Lo primero que le va a hacer él tapar al Galaxy son las bandas. Primero. Y tiene que ir una línea de 5. No existe. Bueno,
y es la importancia de Nuhu.
¿Galaxy tiene todo disponible o tenemos alguna baja para Galaxy? No, pero está todo disponible.
No. Galaxy está sano y salvo.
Sí, de acuerdo.
Está entero.
Se habló de que Marcus Reus tenía una molestia y esto, pero para mí, o según me han dicho, que el Van está completamente bien. Completamente bien, pero para jugar.
Pero además, hay que ser sincero, o sea, Reus, sí, aporta y tal, pero si no está, Galaxy se la resuelve porque lo ha hecho muy bien sin él también.
Sí, y porque tiene Cerrillo, Fagundes y a Brugman, o sea, lo que tiene es gente para entrar y jugar. En esa posición.
Sí. Sí, no.
Ahora, obviamente que Galaxy, más allá de que sea favorito, ese favoritismo a veces en algunos jugadores le trae un complemento extra, que es una mochila, ¿no? Una mochila que a veces es un poco pesada, que no todos están acostumbrados y hay otros que están muy acostumbrados. Yo creo que Galaxy tiene jugadores que están muy acostumbrados a cargar con esa mochila, digo, ¿no? Por la historia de Marco Rod, por la historia de Puig en equipos importantes donde siempre cargas con mochilas de ese peso y también otros jugadores que obviamente son importantes. ¿Usted piensa que el favoritismo pesa o no?
Más allá del favoritismo, yo creo que hay dos cosas. Uno, es una máquina de hacer goles, lo hemos dicho, pero el problema a veces con estos equipos es que si cuando se secan en serio. Por ejemplo, LA Galaxy LAFC hacía muchos goles también y de un momento a otro empezó a que la pelota no le entraba y duró un montón de tiempo sin que le entrara. Si el Galaxy se pisa una cascarita y las pelotas empiezan a pegar en el palo, a que la saca Frey, a que por ahí puede venir un poco el desespero si el tiempo va pasando. A medida que el tiempo vaya pasando, Sounders va a ser más favorito, va a tener más opciones, digamos. Y yo creo que ese es el mensaje en Sounders. Nos vamos a parar bien, vamos a cerrar los espacios y a medida que pase el tiempo vamos a sacar la gente del factor del partido. No, porque la gente
tiene que pensar en un partido bien largo, Sondra.
Exactamente.
Un partido largo.
Largo, 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 largo.
Y algo que se ha hecho Brian Metzer bien, y que él lo dice con orgullo y pecho afuera, es que él ha manejado y contenido a Ricky Puig, como le dice él, mal, todo el tiempo, en todos los partidos. Lo ha dominado. No ha hecho un solo gol Ricky Puig contra Sanders, desde que ha jugado contra Sanders.
Y
Brian dice, cada vez que yo le pregunto de algún jugador creativo de cómo lo vamos a dominar, igual como hicimos con Puig, todo el tiempo. Entonces, él está muy claro en que sabe exactamente cómo desconectar a Ricky de absolutamente todo el juego. Entonces, vamos a ver si eso le funciona.
Depende, porque en el partido pasado Ricky tampoco hizo ni un solo gol. ¿Y cuántos hizo el equipo? ¿6? O sea, ¿sí? Que...
No, bueno, pero no pasa,
no, Ricky.
Pasa porque él no sea el nexo para
exactamente
el portero, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, ahí son la... Si pones a correr a Pencil, si pones a correr a Peck, por las bandas, obviamente que el trabajo de Ricky va a ser bueno. Haga o no haga goles. Creo que lo que va a hacer Messi es obviamente que no pueda ser un factor importante dentro del juego. Y es una de las claves. A ver,
sí.
Seattle Sonder ha marcado bien en la mitad de la cancha. Siempre ha tenido jugadores que se la han arreglado. Él ha metido sistemas. Yo creo que las ganas, las ganas de volver hacer lo que eran antes tiene que ser la parte más motivacional que use Gripani en sus jugadores. O sea, ustedes están de vuelta poniendo a Galaxy en la historia del fútbol de Estados Unidos. O sea, no es que se fue de
correcto
la historia, pero digo,
sí, había no desaparecido. es que en la pared del camerino yo pongo el 11 del Galaxy campeón contra Seattle para que los de hoy los lean y digan Roy Keane y digan Penedo y digan, ¿no? Esos tipos están en la historia. ¿Quieren ustedes entrar a esa lista o no? Avisen desde hoy.
Claro.
Así de simple. Si yo soy Brian Schmetzer y quiero jugar a eso, hacer el partido largo, pero sobre todo a cerrar mucho, yo en la mitad busco la manera de jugar con Vargas y con Joao Pablo. Para que Vargas sea el jovencito perro de presa y Joao Pablo el que limpie después de que pasen por ahí. Los que
claro. Sí, y lo podría hacer si, repito, no le ha funcionado en el pasado, honestamente, pero si al punto de John, él puede jugar con Alex por izquierda y con Christian por derecha como uh-huh laterales, y uh-huh, ahí uh-huh puede implementar a Joao Pablo y a Obed en la mitad de la cancha.
En un 4-2-3-1. En un 4-2-3-1.
Que me parecería bueno, pero él ha estado tan claro en el hecho de que Cristian Roldán y Obed son la solución. Obed tuvo un partido fenomenal. Contra el Everton, o sea, increíble. Fue para mí el segundo jugador más importante atrás de Stefan Fry por un pelito. Y eso solamente porque Stefan Fry los mantuvo en todo el encuentro, pero él fue el que recorrió más campo, fue el que recuperó más pelotas y ganó todos los duelos. Él es un jugador que, además de eso, parece tener la personalidad para venir y jugar este partido con todo, algo que va a necesitar este equipo con las faltas que va a tener dentro de la cancha. Entonces, sí va a ser clave ese mediocampo.
Sí. Ey, a propósito, ¿lo quieres
escuchar? Figuro en el Wikipedia de la final, de esa final del 2014, Kenny Garay en los relatos, me Polanco y Ocora. Mire este campo de juego, ¿qué tal, Figuro en el Wikipedia.
Usted sabe que en Wikipedia puede escribir cualquiera, ¿no?
No, yo lo escribí.
No le peguen.
Tiene razón, pero no lo escribí. Acabo de entrar porque quiero ver algo de ese partido. Acá está, mire, acá está. Esto que
editado por Diego Correa.
Penedo, De la Garza, González, ajá, Leonardo y Robbie Rogers por
¿sí?
el lateral derecho. Sarvas y Juninho en la mitad de la ¿sí? cancha. Ishizaki, ¿quién se acordó de Ishizaki? Landon Donovan, yo tengo la bufanda de Landon Donovan, me la regaló Landon Donovan, la bufanda del salir campeón la tengo yo. Fue su último partido y se retiró siendo campeón Landon Donovan.
Correcto.
El equipo de Galaxy.
Al año siguiente que Beckham se retiró siendo campeón.
Exactamente. Robbie Keane y Sardes, que son los dos autores de los goles.
De los goles, sí.
De Gales. ¿Y quién lo hace en el extra tiempo en el minuto 112?
Por o sea, lado, Nico, Nico, lo que se fue a hacer Diego fue a revisar el 11, a ver si los tres que yo había mencionado sí estaban en el 11.
No.
Pero
no,
se estrelló porque sí estaban.
No, pero eso lo sabíamos.
No, quería recordar sobre el rival de esa final, quería recordar, y ahora que veo lo de New England me acuerdo, porque en ese equipo de New England estaba, miren, Shuttleworth en el arco, Farrell,
sí. Farrell, que acaba de firmar un año más.
Es increíble.
Suárez, Goncalves y Tierney era, ¿no?
Ah, sí, sí.
La posición correcta. Claro, estaba Jermaine Jones. Ajá. Había venido de Alemania a jugar.
Sí.
¿No? Había venido un volante buenísimo de lo que Kleiman recaudó ahí para la selección.
Calvary, sí, una historia terrible ahora como entrenador. Lo sancionaron, sí. Lo sancionaron aparentemente por maltrato a los jugadores, lo sancionó la liga, wow. Lo tuvo que cortar el equipo, un equipo de USO, sí. Bueno, es bravo en todo, de boca y de físico.
Sí. Bumbury, Enwin, el jugador de, ¿cómo se llama la isla esta que es americana?
¿América no. Samoa?
No, este es Lee Wynn. Lee Wynn,
bueno.
¿No?
Rowe y Davis, no, Enwin, es. Y Davis adelante. Yo te digo, mire, déjame ver un segundito, que ya te digo cómo se llama el lugar de que yo siempre me olvido de.
¿Wan?
No, Lee Wynn.
Juan,
sí, creo que es
Juan. Yo no me estoy hablando del territorio. No,
Diego está hablando de Lee Wynn. Se pronuncia Wynn, yo sé que se escribe
Lee
Guyen. Sí, es Lee Wynn.
Ya sé de qué está hablando.
Vietnam. Él nació en Texas, pero la familia es de Vietnam. Él fue todo Vietnam, un ídolo en Vietnam. Correcto. Él fue a jugar a Vietnam y eso se caía el país con Lee Wynn.
Exactamente, de Vietnam. Yo sabía que era de una isla por allá de aquel lado. Bueno, nada, tiempo ha pasado, ha llovido un montón, ganas he tenido, así que Galaxy debe revalidar después de 10 años, mire, 10 años.
Bueno, yo le digo una cosa, si el Galaxy va a salir a comerse a Seattle, eso está claro. Si Seattle Sounders llega a ganar la final, o sea, la conferencia, Nico va a ser campeón.
Podría ser.
Va a ser campeón.
Con todo.
Que Fele tiene pareja.
Lo que pasa es que yo he estado en todos los títulos que ha ganado Seattle Sounders.
¿Y tiene, va a estar?
¿Y esta vez va a estar?
¿Te lo mandaron para la final para trabajar?
Si Seattle va a la final, va a ser campeón porque yo estaba en todos los títulos.
Por eso, lo mandaron a trabajar, ya sabe que va a tener que trabajar.
Voy a estar en la final.
Ah, qué suerte, tú y a mí no me llamaron más, mire usted, qué bien, qué bueno, qué suerte. ¿Lo van a dejar trabajar esta vez o
Pero si yo como, primero que si las tres de la alineación, después que si voy a la final, después que si me van a dejar trabajar, qué cosa.
No.
Bueno, el caso, estoy de acuerdo con John simplemente por el momento de Seattle, por el ADN de este equipo, por el hecho de que va a estar en, ya recuperaría a ciertos jugadores, entonces sí, eso es muy posible, pero el inconveniente más grande es este, ¿no? Y ese sería el gran reto de este equipo, es ganar este equipo de LA Galaxy, que si lo logra hacer con los jugadores que va a tener en la cancha en ese partido, claro, no hay un perder para este equipo, no lo hay.
Sí. Bueno, escuchemos a Obed Vargas, que habló acá con el señor Nico Moreno. A ver qué le dice.
Bueno, escuchemos a Don Obed, ya no se le puede decir al chico porque ya sacó la cédula.
Después del partido nos sentimos espectacular, es como habíamos sobrellevado ese obstáculo que nos había estado afectando todo el año. Obviamente el UFC nos había ganado 4 veces y ahora tenemos toda la motivación y la confianza de que podemos llegar hasta la final, entonces felices y a seguir trabajando es lo que podemos hacer. Sí, sabemos que la liga, la temporada es muy larga, podemos empezar mal, pero lo que importa es cómo estás entrando en los playoffs y nosotros entramos fuertes, entramos en muy buen ritmo, entonces hay que continuar eso, sobrellevamos este obstáculo y nos quedan dos más muy difíciles, Galaxy. Es uno de los equipos mejores en la liga, entonces sabemos que va a ser muy difícil, pero tenemos toda la confianza que siguiendo trabajando y haciendo lo que venimos haciendo, podemos ganar. Bueno, sabemos que tienen mucha calidad, pero yo pienso que hay que ser físicos con ese tipo de jugadores. No les gusta que les peguen, que estén atrás de ellos 100%, que estén cerca de ellos en todo momento, y eso los va a hacer incomodar en el partido, y es lo que planeo hacer, ser una plaga allí con ellos, un piojo que no los deja estar libres, y ya veremos.
Bueno, ahí estaba Ricky. Ya te vamos
quiero a ser una plaga, un piojo. Eso fue lo que dijo el señor D.
Se equivocó.
Ricky.
Tenía que decir
Reus. Increíble.
Se equivocó. Se equivocó porque ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Marcus Reus o Brugman, el que juegue por ahí alrededor de Ricky Push, la primera que tenga le va a meter un codazo en las costillas, lo va a hacer sentir que ellos son hombres y él es un muchachito.
Y tú sabes, John, que Ricky no es el que se queda fuera de redes sociales, él está en todas, lee absolutamente todo, sin duda alguna, ya se enteró
ya
de
tiene
esto.
Listo, ya tiene listo el meme, ya tiene listo el meme,
celebración.
Tan pronto ganen, se viene el tweet diciendo, espichamos el piojito o lo que quiera que...
La plaga. Sí.
Pone el remedio antiguo.
Era un resfriado, ¿no? Más bien, algo así. O sea, va a ser, quién sabe qué va a decir. Yo le doy crédito a Ove por tener esa fuerza, pero yo sé que los técnicos dicen, no le dé material al oponente para motivarse.
No, pero a ver, a pesar de lo que dice el señor Rojas, de que se equivoca por anticipar algo que va a hacer, yo creo que está muy bien la actitud de él, ¿no?
Me gusta.
Pero
yo voy a hacer una plaga para este tipo, voy a hacer una ladilla, voy a perseguirlo por todo lado. O sea, prefiero esa actitud y esa gana que el que diga, bueno, vamos a ver qué hacemos, montamos, que sea el partido.
Yo prefiero el que lo hace
y no lo dice.
No necesariamente, pero Lo que pasa es que con Obed hay que también tener en cuenta que es jovencito y que el ímpetu se lo pueden calmar muy fácil, de pronto. ¿O no? Y eso es lo que tiene que demostrar.
Yo creo que hay que tener en cuenta con Obed que tiene otra cultura. Que viene de una cultura de un fútbol más de ese, de que te corro, te muerdo, te trabo, te pego, te hago lo que te tenga que hacer, ¿me entiendes? Desde ese lado, me parece. Y yo no lo veo mal.
¿Pero cuál es la otra cultura?
Y yo creo que hay mucha cultura aquí en Estados Unidos de los chicos que sienten más el partido de otra manera. Del lado futbolístico y no del lado de que cuando de las cosas no te salen tenés que correr y si tenés que pegar, tenés que pegar. Lo ven más desde, bueno, no me salieron las cosas ese día y otro día me salen más.
Pero
sí, claro.
También te he hecho aquí.
Sí, en pero Alaska, su casa no. Su casa no es hecha aquí. Su casa viene de otra mentalidad. A eso es lo que le digo, ¿me entiendes?
Sí, puede ser, sí.
O sea, una mentalidad distinta. O sea, hay jugadores con los que tú hablas que no son ni peor ni mejores jugadores por esto, ojo, ¿eh? Cuidado, no, quiero decir esto. Que te dicen, bueno, mira, yo tengo una tarde buena o tengo una tarde mala. O sea, yo voy siempre predispuesto a ganar, pero a veces me salen las cosas y a veces no me salen. Y ya está, y si no le salieron, no le salieron, y fue mal día, listo. Y hay otros que si no le salen, dice, bueno, no me salen, tengo que correr, tengo que morder, tengo que hacer otra cosa.
Sí, y al punto de Diego es que no solamente ha sido el crecimiento futbolístico aquí, pero es que gran parte de la influencia de él como jugador viene de su papá, y lo vimos durante el abrazo que tuvo con su padre, porque él lo ha enseñado desde pequeño, y él es el que le ha motivado a ser mucho más fuerte, mucho más pegue que esto, que lo otro. Claro, la parte futbolística se ha hecho aquí en Estados Unidos, pero esa parte de conciencia ha sido por parte de su papá, y eso tiene mucho que ver con el punto de que él siempre ha sido muy físico, y desde que fue titular en Liga de Campeones con CACAF, se notaba que era un jugador que le gustaba guerrear, le gustaba entrar, le gustaba pegar. No es Cartagena, o sea, no es de jugador que viene primero, a lo mejor con el codo por fuera, pero es un jugador que no está
golpear. Hay varios factores. El otro factor es que él no es un tipo grande, y así físicos que juega en Washington. Usted en el fútbol juvenil hable de los equipos de Washington, son equipos que juegan muy poquito. Juegan muy poquito al fútbol. Pero pegan y corren y empujan y lo que haya que hacer. Entonces, claro, el chico que llega ahí tiene que, o si no es físico, no va a entrar.
Es parte de esa escuela. Claro. Uh-huh. Bueno, ¿Nos vamos para el otro lado? ¿Cruzamos para la otra final?
Yo simplemente quería decir otra cosa más, que más allá de que es cierto que a Seattle le ha ido bien contra el Galaxy, la última vez fue en Liga, en League Cup, le ganó 3-1 al Galaxy, pero los tres goles vinieron de los defensas, Alex, Jamar y Regan, en ese partido, y nunca ha jugado este año contra Jovlich. Para mí Jovlich va a ser importante, va a ser un factor, va a ser un jugador que va a ser mucho más difícil de referenciar y cubrir de lo que fue Giroud, y para mí va a ser importante lo que Jovlich haga en este partido. Entonces algo que notar, algo que ver ese punto del Galaxy y lo diferente que se modifica cuando está él adelante.
Sí, pero no se queje de los goles de los defensores, que este fin de semana Seattle con un gol de cualquiera y de cualquier forma es feliz.
100%.
Sí, con medio gol es feliz también. Bueno, vamos al otro lado. El otro lado depara una final que es de dos equipos que a lo largo de la temporada habían demostrado tener muchos vaivenes, pero muchos vaivenes, muchas subidas y bajadas de nivel, y que hoy están en una final, no sé si alguno de ustedes lo pensaría, la verdad que Diego Cora jamás pensaba ver una final del Este entre Orlando y Red Bull. Jamás pensaba ver una final del Este entre Orlando y Red Bull.
Sí,
no eran mis candidatos a este.
Es que es de esas cosas que pasan. Bueno, no. Sí, de esas cosas que pasan en los torneos que tienen liguilla, ¿no? De nuevo, mire lo que pasó anoche, por ejemplo. Cholo se metió en el repechaje o play-in en el último partido y le ganó 2-0 a Cruz Azul, que es el 3. Líder de líderes. 3-0. Lo tiene ahí colgando.
Al knockout.
Chilingueando, como dicen allá.
Exacto, y Cruz Azul fue el líder de todo el torneo.
Por eso.
Sí, sí, sí. Y usted está contento por Osorio, por eso.
No, estoy contento porque, ¿sabe? Vio lo que hizo Juan Carlos Osorio, ganaba 2-0 y metió dos centrales, pero no metió dos centrales a defender, metió dos centrales como referencias de ataque, para que hicieran la presión, para que defendieran, pero allá, en el área de ellos, ganaran pelotas, defendieran como centrales y además fueran obviamente referencias altas, grandes, para tirarles la pelota.
Porque sabía que iba a jugar al pelotazo. Y nada
por,
más.
Claro, por eso, pero para no dejarlo salir y jugar al pelotazo el resto. Pero eso es, ¿me entiendes? O sea, es contramano de lo que normalmente hacen los
jugadores. Bueno, no es que yo se lo quiera desvirtuar, pero eso lo hizo Carlos Salvador Vilardo.
Sí, obvio, no. El fútbol es un círculo. El fútbol
es vuelve todo.
Sí, obvio. Pero bueno, ¿hace cuántos es eso?
Metámonos en el partido un poquito. Después de la resurrección de los muertos, y hablamos recién de uno Seattle, porque la verdad que todos pensábamos que el Seattle Sounder estaba muerto como equipo a lo largo de la temporada y ahora es finalista, por un montón de cosas que les contamos acá, no lo vamos a repetir, pero problemas internos que había, la relación del técnico con algunos jugadores, problemas físicos, capricho de algunos jugadores, había muchas cosas alrededor del Sounder que decía es imposible vivir, y lo logró, y está hoy en una final. Por el otro lado, pensábamos lo mismo también, por ejemplo, con Orlando, cuando veíamos el arranque mal que había tenido el equipo. Después, es verdad, empezamos a hablar acá, John trajo el tema un par de veces, digo también, sobre algunos cambios que había hecho Pareja y que el equipo empezaba a dar señales de vida. Empezaba a dar señales de como que mejoraba. Cuando tuvo que sentar a Muriel, por ejemplo, y todos decíamos, bueno, lo trajeron al gran jugador y hubo que sentarlo y lo sentó, sin ningún problema. Y empezaba a ganar partidos y la metía y el equipo se acomodaba, pero no pensábamos que iba a llegar a la final. O Diego Cora no pensaba que iba a llegar a la final. Lo mismo con Red Bull. Red Bull había tenido buenos partidos al principio, medio temporada, media ahí a los golpes, por lesiones, por un montón de cosas, y después cuando se metió en el playoff como que se acomodó y se le empezaron a dar algunos resultados y hoy está en la final del Este. El tipo de torneo, que ahora el señor vino hacia mí, y el otro día yo decía, este tipo de torneo es un desastre, él vino hacia mí y dijo, este tipo de torneo, son dos finalistas de este tipo de torneo, perfecto, vamos reconociendo dos finalistas de este tipo de torneo, pero finalistas hasta el fin.
Porque ahí es que además la gente cree que es que eso de los playoffs se lo inventaron los estadounidenses y son... Y es típico de deporte estadounidense.
Los estadounidenses inventaron los playoffs para todo tipo de deporte, sí, no está mal. Lo no, que se sí, me pero... a veces el de tres partidos es horrible para...
Sí, obvio, pero las liguillas o playoffs, como quiera que se llamen, vienen desde la FA Cup, o sea, desde el comienzo del fútbol.
Bueno.
De acuerdo.
Yo discuto los tres partidos, nada más. Y de, que después sea un partido. Eso es lo que yo
aquí digo. Aquí ya le dije que vamos a cambiar el calendario. Así que ya con eso cámbialo se
rápido,
arregla todo.
Con toda la gestión del señor Don Garber, hágalo tranquilo con él y ármele y dígale, Don, mire, esto mejor así.
No, ya está. Ya le expliqué a Nico cómo va a ser el calendario, ¿o no, Nico?
Bueno.
Cierto.
Sí, el otro día, yo lo escuché. No podía estar, pero lo podía escuchar. ¿Hay favorito? ¿Hay un candidato para ustedes? ¿Hay un favorito?
Este sí está cerca. Este sí es más parejo, en mi opinión. Uh-huh. Este sí es más... No sé si diría que es para cualquiera, porque pues tenemos que darle un poco de crédito a Oscar Pareja y a este equipo de Orlando, lo que viene haciendo, en el papel, lo que tiene, las opciones de recambio que maneja Oscar, que no tiene Schwartz en la banca. Pues por eso yo diría que el favorito levemente es Orlando. Obviamente el hecho de que va a estar en casa y todo eso tiene que ver, pero hablando en lo futbolístico, en el momento, en lo que viene haciendo, yo diría que Orlando es, pero esto es lo que para mí viene amplificando y ayudando a este equipo de Red Bulls, es decir, nadie cree en nosotros, nadie cree contra Columbus, nadie cree contra New York City FC, aquí estamos, hacemos lo de nosotros, y el equipo se ha motivado, Forsberg lo ha dicho en varias entrevistas,
un dato
él está extra. Dispuesto.
¿Ah? Un dato extra, desde el 2009 ellos se clasifican a estas instancias, pero nunca llegaron a la final.
Uh-huh. De acuerdo. Sí, no, es que le decíamos antes, es uno de los equipos que más presencias tiene en playoffs, en cualquier deporte estadounidense. Por eso mismo es que porque esa mentalidad, digamos, del más chico o el que no cree en nadie, del underdog, como se dice en inglés, no creo que sea la correcta para Red Bulls. Porque es que ellos, el equipo ha estado siempre ahí. Siempre ha sido lo mismo. O sea, así como que el que nunca ha estado o el chico, ese sería Orlando, que es la primera vez que llega por ahí, que ese tipo de cosas. Yo creo más bien que para el lado de Red Bulls es todo lo contrario, es meterse en la historia del club, es conseguir lo que nadie ha conseguido siempre estando.
Exacto, estos jugadores tienen encima el peso de poder hacer historia realmente.
Sí.
Porque, a ver, no sé si podemos hablar de grandeza, pero... que seas de la ciudad de Nueva York o New Jersey, como en este caso sería, más precisamente, ya te pone como, a nivel del deporte de Estados Unidos, como más arriba, digamos.
Sí, pero entonces entramos en arenas como movedizas más... porque le van a decir que el Galaxy no es de LA, sino de Carson.
También, perfecto, en Carson. Por eso, es de Carson.
Si no es...
Tienes razón, es de Carson. Esta vez está en Carson, es verdad. Bueno.
No, pero diga Los Ángeles y diga Nueva York.
No importa, pero a lo que voy es esto. A nivel marketing, liga, lo que sea, es mejor, aunque sea final Carson, New Jersey,
Sí, que Orlando sea.
Orlando.
Sí, obvio. No. Además, esa ha sido la final soñada en las oficinas de MLS por años, que nunca se dio antes de la explosión, digamos, ¿no? Pero siempre lo que se quería eran esos dos mercados, LA y Nueva York, como fuera, ojalá lleguen a la final y nunca llegaron.
No te lo decían en micrófonos abiertos, pero te decían por abajo, ojalá podamos tener una final, LA y Nueva York, siempre lo mismo. Claro, y más cuando estaba en Río, en Nueva York, querían que sea sí o sí, o cuando estaba el Guaje Villa con el City. Estaban desesperados porque se diera, pero estaban desesperados. Claro, ahora Messi les cae en Miami y le rompe todo el mapa.
Sí, claro. No solo Messi, o sea... Después, digamos, Atlanta también, siempre se quiso un Atlanta Galaxy o un Atlanta LAFC, pero es así, son grandes mercados, eso no hay nada que hacer.
¿Sabe que hoy se dio una noticia? Se dieron dos noticias, y a mí cuando se dan estas noticias, previo a los partidos, yo no me gustan porque creo que condicionan a los grupos. ¿Por qué? Porque siempre hay algún juego que dice, uy, mirá, viene este, o se va aquel... Y como que no está todo tranquilo como debería estar. Choupo-Moting, el ex jugador de Bayern Múnich y de Paris Saint-Germain, es jugador libre y ya tiene todo arreglado con el Red Bull. Está todo arreglado para que venga a Red Bull. Es más, creo que hasta, por lo que me han comentado, no sé si esto no lo puede comprobar, que hasta revisión médica habría pasado para venir, porque él había tenido un par de lesiones y entonces había dudas con respecto a la integridad de su rodilla y toda la historia, y bueno, supuestamente eso sería. Y por el otro lado, en mi país, los innombrables, no los puedo nombrar, asegura que tienen arquero para la próxima temporada y que sería Pedro Galese. O sea que podríamos estar ante el último partido de Galese, Pedro,
sí, pero...
por club. Cambia sí, de club, pero... Pedro. O sea, elegí otro lado donde ir. No puedes ir ahí, pero bueno.
Lo que pasa es que, lo que pasa también es
con,
que...
Con Orlando.
Sí, pero lo que pasa es que Galese en cada ventana de transferencia juega para otro equipo.
De acuerdo.
Bueno.
Sí, de acuerdo.
Entonces, yo la eso. Y luego...
Tiene muy buena gente.
Y luego Choupo-Moting está libre, o sea que...
¿Cómo le pagás a Galese si Orlando le garantiza continuar? No puede competir en dólares. No puede competir en dólares. Pensé que Orlando no es uno de los equipos que mejor pague, ¿no? Pero bueno, Argentina...
No, pero es que van a haber muchos cambios en Orlando la próxima temporada. Hay muchos contratos que se van a expirar, muchos contratos que tienen una opción. El que tiene la forma de hacerlo es Orlando. Y sea o no, Pedro, una prioridad para este equipo, para mí, Oscar Pareja es alguien muy influyente, que si las cosas se manejan bien, los números están ahí, Pedro no tendría razón de irse a ningún otro lado.
Bueno, hay que ver si termina contrato. Si termina contrato y... O sea, lamentablemente, digo, desde un punto que a veces no es así, ir a jugar al fútbol argentino llama mucho la atención a varios futbolistas.
Sí.
Le llama mucho la atención a varios futbolistas. Y entonces, bueno, algunos vio, eligen cada club para ir, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Dónde le abren
sí, la puerta? Sí, de todas formas, yo creo que, a ver, el contrato de Galese sí termina este año.
Claro.
Hay una opción del club. Hay una opción del club.
Tiene opción.
Uh-huh. Sí, claro, obvio, tiene opción. Yo creo que sí, Orlando llega a la final, Galese es prioridad para Orlando, y yo creo que, y como decía Nico, los números están ahí, y cuando Orlando le ofrezca a Pedro Galese un contrato de 2 años con opción, o sea, de 3 años como mínimo, no va a tener sentido irse.
De acuerdo.
Bueno, ¿quién gana para ustedes? A ver, quiero que me digan, denme a sus dos finalistas.
Yo me vengo quedando con Orlando, ya... Para mí era el equipo que cuando empezara a cuajarse, cuando se empezara a encontrar con los resultados, cuando ciertos jugadores empezaran a jugar a su mejor potencial, tenían la parte estratégica y motivadora de Oscar Pareja, tienen un gran mediocampo, tienen una muy buena profundidad en la plantilla para ya sea recambios en el segundo tiempo o para manejar los partidos de formas distintas para Oscar Pareja. Cuando tienes tantas opciones en la delantera, más allá de que no ha sido el mejor Muriel de todos los tiempos o un Muriel a lo mejor de medio porcentaje para abajo, para mí en cualquier momento puede cambiar un partido. Tienes a Ojeda en gran momento, tienes a Torres. Cuando yo veo el partido contra Red Bulls, que le podría dificultar las cosas porque lo podría hacer de la manera que le movió el piso a Columbus, se lo puede hacer a este equipo de Orlando. La diferencia es que Orlando, para mí, con Oscar Pareja, no tiene miedo de jugar algo distinto, jugar algo a tratar de interrumpir también lo que trata de hacer bien el equipo de Red Bulls, y tiene las formas, las herramientas para hacerlo en casa. Con este equipo yo me voy con Orlando en un partido bastante parejo y que va a ser determinado por un solo gol. Para mí va a ganar Orlando.
No hay manera de que el partido sea un solo gol.
No, que se va a determinar, que va a ganar el partido por un solo gol.
10-9.
No,
estoy diciendo, estoy jugando, pero digo, para el ejemplo de que es un solo gol de diferencia.
Sí. Oh, sí,
me extrañaría que sea un 1-0 corto, ¿eh?
No.
Era más como un 2-1, como un 3-2, por más.
Puede ser. Es simpático porque, vea, para mí, el oeste, el partido en el oeste va a depender completamente de cómo lo encare Seattle Sounders. Cómo Seattle decida defender, cómo Seattle decida pararse, cómo Seattle decida... Seattle va a escoger la avenida del camino, del partido. Y Seattle es el menos favorito en el papel. En el este, hemos dicho ya que es más parejo, pero para mí el partido va a tomar el camino que Orlando quiera que se tome. Porque Orlando tiene más, primero, más variables de jugar a diferentes cosas.
Y ahí hay una, hay un punto extra ahí en eso, John. Orlando no le ha ido muy bien cuando ha tenido que resolver este tipo de partidos de finales.
Sí, es verdad, pero yo creo que en momentos anteriores Orlando era más juvenil, menos experimentado. Ahora creo que tiene los hombres más experimentados en los lugares más claves para poder definir este tipo de partidos. Está por verse, obviamente, ¿no? Pero creo que tiene más posibilidades. Pero el partido se va a jugar como quiera Orlando que se juegue.
De acuerdo.
Entonces, pero Orlando no es, como si es Seattle, el menos favorito. Orlando puede incluso llegar a ser más favorito que Red Bulls. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a cómo espero los partidos. Yo creo que para mí, estar en casa, la temperatura, la gente y la posibilidad, digamos, de escoger el camino, para mí le da ventajas a Orlando. Orlando debería ganar la serie.
Yo creo que no van a tener la final soñada, que lo que tanto han esperado se le va a seguir.
Se le va a colar contando. Uno.
Sí, pero tengo una duda. Digo, no sé si va a ser Galaxy Orlando o si va a ser
Seattle Orlando.
Seattle Red Bull.
Va.
No, pero sería bonito Seattle Orlando si llegara a darse.
Seattle Orlando sería bonito.
Tengo una duda ahí. Creo que el partido de Orlando con Red Bull es muy parejo a pesar de la localidad de Orlando. Tengo dudas sobre cómo pueda manejar Orlando el partido. Las emociones que el partido determine en algún lado. Y por el otro lado, creo que Galaxy puede sacar ventaja temprano y cambiarle todos los planteos que quiera hacer Seattle. O sea, si Galaxy mete un gol,
no.
Sonder va a tener que ir en busca, va a empezar a dejar espacio, se va a desordenar y ahí no. Va a favorecer más aún el juego de Galaxy.
No, o sea, yo no creo que Smetzer lo haga. Si Galaxy mete un gol temprano, Seattle va a jugar exactamente igual. A tratar de encontrarse ese gol como sea, pero no se va a abrir de piernas. Lo que sí creo yo es que la tromba que se viene es impresionante. O sea, si el Galaxy hace un gol antes de los 15 minutos, es capaz de que hace 6 otra vez. Pero no porque Seattle se vaya, sino porque lo empieza a acorralar y lo empieza a encerrar y lo empieza a empujar.
A bombardear.
Y va a ser un trabajo muy grande para Seattle Sounders tratar de mantener el partido corto.
Y es que el AFC demostró un poco de eso cuando en tiempos de extras cambió un 4-3-3 y con el equipo ya bastante variado y con ciertos jugadores dentro, era mucho más fácil cómo entraba el AFC, cómo empezaba a bombardear un poco más al equipo de Seattle, y eso podría ser exactamente a lo que se refiere o cómo podría manejarse este partido contra el Galaxy. Pero siguiendo en cuanto a Orlando Red Bulls, creo que será interesante los duelos, ¿no? Que se manejen, que se den. Tolkien, ¿qué tanto puede obligar a Torres a no tener tanta libertad y tener que defender muchísimo? Ojeda también, Angulo por el otro lado contra Harper, lo que se haga en el medio campo. Para mí lo de Carvalho ha sido muy bueno, sobre todo que empieza a entender mucho mejor los movimientos, que termina ayudando a que Tolkien salga bastante por ese lado. Esa batalla del medio campo será interesante con Cartagena y Araujo. Edelman ha tenido yo creo que los tres mejores partidos aquí en esta postemporada, de toda la temporada. Entonces, los duelos, cómo se manejan, va a ser muy importantes. Y en ellos, creo que aunque pierda alguno de ellos, Orlando tiene más para resolver el partido gracias a esos jugadores que son los distintos, que son los Ramiro Enríquez, que son los Duncan Maguire, que son los Ojeda, los Torres. El balón detenido para mí va a ser clave para Orlando en este encuentro. Veremos cómo se maneja, pero creo que Orlando sí tiene bastante forma de hacerle daño a Red Bulls.
Recuerde que Maguire y Muriel son paquete, ¿no? O sea, ellos entran los dos, están los dos del campo, el uno no está sin el otro.
Bien dicho.
Se convirtieron en...
Vamos a escuchar a la pareja. Paquete. Vamos a escuchar a la pareja.
Muy bien, escuchemos si a Oscar.
Pasamos a Nibir aquí, vamos.
La mejor manera de uno liderar a los jugadores es sirviéndoles, ¿no? Yo fui jugador, entonces recuerdo mucho al entrenador que me sirvió y me hizo mejor. Entonces tratamos de poder interpretar bien el juego y ponerlos a ellos en situaciones favorables para que las condiciones que tienen como jugadores se puedan expresar en el juego y se vean bien. Entonces, en eso pues tratamos no errarlo y ellos son un grupo muy disciplinado porque a veces les toca jugar en roles distintos y lo hacen, descubren cosas importantes y uno se deja llevar por ese instinto que el jugador le va demostrando a uno de que se sienten cómodos en esas posiciones. Lo de Kai, lo de Agur, lo de Nico, las inversiones los perfiles invertidos de los extremos, David hoy que nos ayuda en posiciones múltiples en la parte de atrás, yo creo que eso nos hace mejores.
Ahí está, muy bien, está confiado.
Ustedes han visto Ted Lasso, ¿cierto?
Sí.
Sí.
Y en el camerino hay un letrerito que dice ¿qué? Believe. En Orlando hay un letrerito que dice faltan dos.
Está bien. Bueno, sería buenísimo para Orlando, para Oscar y para todos los muchachos que tienen. ¿Usted se imagina una final Seattle Sounder, Orlando City y el gol lo hace Lodeiro? Araquí,
¡ah! Por el otro lado, ¿no? Se le para el En Seattle, ¿no?
¿Cómo está, Brian? ¿Bien? ¿Todo bien por ahí? ¿No? ¿Qué le parece?
Claro. Sí, no, la celebración bueno. Es así. Una venia hacia el banco.
Y lo haría.
Ah, pero por supuesto, y después el teléfono.
Pero la llamada es a Smith.
La llamada es a papá, por eso.
Es por molestar.
Bueno, metámonos en noticias, que tenemos varias que están dando vuelta por ahí. Voy a poner.
Bueno, Pérez, cerremos muy rápido con los partidos, ¿cuándo y a qué horas? ¿No? El sábado ambos. Ah, bueno. 7:30 del este, 4:30 del Pacífico, Orlando y Red Bulls, y luego a las 10 del este, 7 del Pacífico, Galaxy y Seattle Sounders. O sea que el domingo amanecemos con la final puesta.
Exactamente. Domingo con final puesta. Bueno, el martes tenemos la presentación de este señor. Voy a ver si puedo ir a la conferencia de prensa. Es complicado, pero voy a tratar de ir. Javier Mascherano va a presentar a los medios como nuevo técnico de Inter Miami. David Beckham dijo que contrataban un técnico que había demostrado que como entrenador tener una gran valía y no sé qué, y digo, mamita querida, ¿no viste los trabajos por ahora de Mascherano como técnico? Pero bueno, démosle la derecha al señor Javier Mascherano, veremos qué es lo que pasa.
Javier Alejandro,
con respecto a que ahora va a tener no una selección, sino un equipo con el cual puede trabajar todos los días. Y le confirmaron, por ejemplo ya, que ahí está, se queda este muchacho.
Sí.
Firma por una temporada más. Entonces Javier va a tener que ser entrenador de todos sus ex compañeros, digo. Suárez, Messi, Busquets, Jordi Alba, que fueron compañeros, ¿no?
Sí.
Y creo que ese es el desafío más grande.
De Redondo, al que ya tuvo.
Sí, que debe tener como entrenador, ¿no? O sea, obviamente que si vino tiene el aval de todos estos para venir. Me deben haber preguntado a todos esto. El tema es ahora cómo él va a manejar esa situación. Ellos me avalaron, soy técnico aquí porque me avalaron ellos, y si los tengo que sentar, ¿cómo lo siento, no? Digo, yo me preguntaría eso, no sé qué era Mascherano, no sé qué harían ustedes como entrenadores, pero creo que esa es una de las grandes dudas que tenemos acerca de este proyecto.
Por comité, se toman las decisiones por comité.
No, ¿en serio?
Sí.
¿Vamos a comité?
Sí, claro.
No. Yo creo que va a seguir siendo lo que quiere más, lo que quieren los amigos de más, lo que quiere Beckham. Para mí va a haber un desorden. Y obviamente siempre ovalando a lo que mantiene feliz a Messi.
Así ha sido. Neville, ¿por qué llegó ahí Neville? Porque era el amigo de David Beckham.
De acuerdo.
Bueno, pero yo creo que Neville llegó, aparte pues ser amigo de Beckham, que es verdad, porque necesitaban a alguien que sea un amigo de confianza por todo lo que había pasado previo.
Sí, obvio.
¿No?
Alguien que no pidiera plata para traer jugadores, sí.
Exactamente, bueno, lo dijo usted, ¿vio? Exactamente. ¿No? Bueno, este no pide plata para traer jugadores. Este aparentemente tendría ya arreglada su continuidad para un año más, la opción que había de contrato 2026. No me acuerdo el nombre del chico que siempre sigue con informaciones desde Argentina, es el que disparó una noticia que hoy se la dan todos a otro, pero que dice que él habló con la familia y que está todo arreglado para continuar en el 2026 o muy cerca de arreglarse.
Sí, pero eso estaba planteado, o sea, su contrato se termina en el 2025, tiene la opción, y evidentemente una de las ideas es que él pueda llegar al Mundial, y todo el mundo sabe que él no va a estar de equipo en equipo. Mientras el proyecto siga ahí, mientras le están dando todo para que él se sienta tranquilo y cómodo, él iba a extender, eso se sabía, estaba claro.
No, y aparte, no sé si para su cambio de calendario viene para esa fecha, pero si no, esta es una liga que le permitiría a él tener un trabajo previo a la Copa del Mundo interesante, ¿no?
Sí, recuerde además que ese torneo va a ser de 3 meses y medio.
También.
El de antes del Mundial.
También. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, otra de las cosas que se fue dando. La salida de este señor. Au Valentino, puso el mismo.
Él solo.
Él solo puso Au Valentino.
Valentino out.
Puso ahí y subió la foto con su familia. Qué pena que Atlanta no le ofreció continuidad, ¿no?
No, es que era imposible. Era la única manera era si él... Y eso, si llegaba a la final, que era un milagro si lo hubiera hecho, a lo mejor se le hubiera dado la oportunidad, pero es claro que desde hace muchísimo tiempo Garlagro ha querido tener su propio técnico y director deportivo. No lo ha logrado tener y ahora se le dan las cosas y ese trabajo es... De mucho perfil y van a necesitar a alguien importante y por eso es que están claros.
Desafortunadamente ciclos que llegan a un punto en donde no se puede hacer más, ¿sí? O sea, la única forma de que Valentino se quedara es que fuera el técnico en propiedad y ellos no le iban a dar ser el técnico en propiedad a menos que los resultados los obligaran porque ellos necesitan eso, lo que decía Nico, alguien de un perfil alto. Entonces, bueno, usted no me puede dar lo que yo necesito, me toca irme.
¿Y quién es el de perfil alto?
Hay una cantidad. Puede ser Curtin, todo el mundo quiere ese trío Curtin, Henderson, Lagerwey. Sería interesante, si no más por afuera. Hay otros candidatos interesantes allá afuera, pero veremos. Y sí, se fue Nick.
Lo fueron, pero sí, se fue.
¿Le sorprendió?
No.
No, para nada.
No, otro proceso que ya llegaba a su fin, porque sin conseguir los resultados que el equipo estaba obligado a conseguir, aparte porque la verdad es que fue muy pálido en los momentos importantes, el equipo no, digamos, tuvo altas, tuvo bajas, como le pasa a muchos equipos, pero en los momentos importantes fue muy pálido siempre. Sí. Y eso ya deja un mal sabor.
De acuerdo.
Ahí sí hay un candidato natural, pero yo no sé si vaya a pasar. Pero la historia de un ídolo del rival de patio, de un maltratado por su equipo del cual fue ídolo, de un hijo de la ciudad, de un conocedor del desarrollo del fútbol en la ciudad, que se le sumara a New York City, así sería la historia grande. Se habla de Juan Isabarese. Pero no sé si el tema del grupo facilite esa situación. ¿Por qué? Porque al igual que pasa con los jugadores, a los entrenadores los aprueba el grupo entero.
De acuerdo.
Bueno, no sé. Veremos. Veremos qué es lo que pasa. La otra. Tenemos, nuestro amigo Santiago tiene nuevo entrenador.
Sí.
Técnico de San Luis, con mucha experiencia. Un técnico que tiene mucha experiencia también, obviamente aquí no, pero...
Que según escucho, tiene mucho conocimiento de cómo desarrollar la parte juvenil de los clubes.
Sí, esa ha sido su experiencia, sí, de desarrollo.
Y por eso es que lo quiere entrar. Veremos.
Bueno, ¿les quedó algo a ustedes? ¿Alguna más?
No. Por ahora nada. Con los ojos puestos en Lincoln, Argentina.
¿Por qué? ¿Por qué quiere Lincoln? ¿Qué quiere hacer el Lincoln?
Por lo de Mascherano. Hay que estar pendiente, porque ahora van a empezar a hablar de Lincoln y del cuadrado como si se hubiera descubierto ayer.
De acuerdo.
No, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. No tenga temor de ser feliz.
Tranquilo estoy, siempre he estado.
Dice, no pasa nada. Yo tengo mucha expectativa a ver qué va a pasar ahí para mí. Es interesante, es una mezcla interesante.
¿Sí? Yo solamente estoy interesado en qué va a pasar con Chris Anderson. Eso puede mover muchos dominós.
No, ya está afuera.
Está más afuera que afuera.
Si no, pero si depende no cuál va a ser no su decisión, de dónde va a ir, que todos pensamos que va a ser la única, pero eso puede mover muchos dominós, hasta aquí mismo puede mover dominós.
¿Sí? ¿Sabe cuál es mi intriga que tengo ahí con él? Porque en realidad ahí lo que aparenta ser desde afuera es que hay un cargo duplicado.
Sí, obvio.
¿No? Hay un cargo duplicado, estamos de acuerdo en eso, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué si hay un cargo duplicado, un tipo de empresas como es Jorge Mas o la familia Mas, tiene un cargo duplicado dentro de su equipo? ¿Qué pasó ahí? Algo tuvo que pasar ahí que nosotros no sabemos, por lo cual no tiene injerencia ninguna, pero le siguen pagando el sueldo.
Sí, y no, tampoco ninguna, pero es más como un contador. Perdón, más como,
hoy está,
tú manejas esto.
Hoy estamos para decirle a ¿cómo se llama? ¿Raúl? ¿Se llama Raúl, el señor?
Sí, Raúl.
Hoy está para decirle a Raúl, no, mira, la liga tiene esta regla.
Exactamente. Okay. Sí, de acuerdo.
Sí. No, es interesante. Y de hecho, me dijeron que la relación entre él y Tata era muy buena. Y que él no quería que se fuera y que le pareció un error de cómo las cosas se manejaron. Entonces.
Usted está diciendo que lo fueron al Tata.
Ah. No. Estoy diciendo que se llevaba muy bien con.
Está diciendo usted que lo echaron.
No. Estoy diciendo que se llevaba muy bien y que era un error de cualquier manera. O sea, de que él se fuera. Que él tomó la decisión o lo que fuese, como se dieron las cosas.
¿Sabe qué? Yo creo que al Tata lo fueron. De una manera muy, muy sutil. Con él, no sé, con la puerta abierta, me tengo que ir a Rosario, problema personal, lo que sea. Pero cuando él dijo, los próximos meses no puedo trabajar. Dije, te está cobrando contrato, listo. Si te fuiste, no cobra contrato. O sea que algo pasó.
Yo no digo nada.
A menos
más,
que pero... nosotros no sepamos y terminen y sea como un huracán que le debe 4 meses de sueldo a los jugadores, ¿no? Y al entrenador. Entonces, por eso le dije pagar. No sé, a menos que sea.
No, bueno. Una cosa es cierta y es que sin plata no se iba.
Oh, claro.
Por eso le digo, ahí hay algo que no me cierra. Si yo voy a una empresa y le digo a mi jefe, ¿sabes qué? Me quiero ir, porque no puedo nada, pero quiero que me dé plata. Me dice, ¿sabes lo que me da un boleo? ¿Sabe dónde? Me dice, andate y listo. Si te quieres ir, te va, ¿o no?
No, sí. Pero no, el fútbol es una industria particular.
A veces parece que el fútbol es una industria muy rara, con cosas diferentes. Hay alguna que otra diferente, no digo que no. Pero aquí es más en Estados Unidos que en otro lado. Usted se va, no puede seguir con el contrato, perfecto. Quizás hasta en algunos contratos el que se va tiene que pagar. O tiene que pagar una penalidad. Porque, por ejemplo, capaz que es eso, lo que el Tata Martino está pagando es esa penalidad. Por ejemplo, voy a decir algo que no debería, pero no importa. Si usted se va a un canal de televisión sin renovar contrato, tiene una cláusula.
Ah, sí, pero eso dice, es un non-compliment agreement. Sí.
Exacto. Tiene una cláusula en la cual le dice, usted por un año no puede trabajar con nadie.
Claro, porque va a trabajar con la competencia.
¿Me entiende? No puede trabajar con nadie. Quizás el Tata Martino tenía en su contrato una cláusula que dice, bueno, por un año no puedo trabajar porque me salía el contrato. Quizás, ¿no? Y sea por eso yo soy un mal pensado del dinero. Pero bueno, no sabemos.
Claro, pero esa cláusula aplicaría si él fuera a volver a MLS. Ay, hablé muy duro.
¿Y usted dice que de la ciudad de La A no lo llaman?
Oiga, nos vamos, que se me va a quemar el pavo.
Sí. Igualmente, sí, pavo, sí, toca volar.
Happy Thanksgiving, que la pasen bien.
Nos feliz vemos. Día, Alexander, gracias. Que estén bien.
Chao, nos vemos el lunes con final puesta.